Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. La esquizofrenia es un trastorno de alta carga social que afecta tanto a quienes la padecen como a sus cuidadores. Hoy, las políticas de salud mental y los enfoques terapéuticos buscan una recuperación integral con un foco especial en la experiencia subjetiva de los pacientes. En este contexto, la psicoterapia se presenta como una herramienta fundamental para abordar el proceso psicológico de recuperación y mejorar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia. Para hablar de este tema, hoy estaremos con la psicóloga Marianela Abarzúa Cubillos. Ella es magíster en psicología clínica de adultos, magíster y doctora en psicoterapia y académica de nuestro departamento. Además, es parte del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, que es un espacio de atención de salud mental para la comunidad que ofrece nuestra universidad con precios preferenciales. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Tantos años de mi vida persiguiendo sueños, van creciendo las ilusiones y te botan las desilusiones. Cuando te has caído, lo bueno que has pasado se recuerda, pero lo malo es lo que más te enseña. Es la vida a pesar de lo que digan, hay que vivirla.
Esa es opción, avanzar, avanzar en esta vida.
Veces te dijeron que no sueñes, que no hay cabida, solo trabajo para el pueblo y que sobreviva.
Eso es mentira.
Y si tú sientes que eres capaz, que lo que haces lo amas de verdad, muéstrale al mundo, aunque sea por un segundo.
Es una bendición en el arte creado, porque aman lo que hace dignamente con pasión, poniendo amor y clase, problemas y pobreza por dedicarse a lo que aman. Es el duro precio de creer en un mañana.
Acostumbrado a estar en el montón. Esa es
estamos de regreso y nos encontramos con la psicóloga Marianela Abarzúa Cubillos. Ella es magíster en psicología clínica de adultos, magíster y doctora en psicoterapia y académica de nuestro departamento de psicología. Además, es parte del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, que es un espacio de atención de salud mental para la comunidad que ofrece nuestra universidad con precios preferenciales. Como les contábamos al inicio del programa, con Marianela Abarzúa hablaremos sobre la experiencia subjetiva de pacientes y terapeutas chilenos en psicoterapia y la recuperación de episodios de esquizofrenia. Muy buenas tardes, Marianela, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estoy muy bien, aprovecho de enviarle un saludo a todos nuestros auditores.
Marianela, comencemos contándole un poco a la audiencia, ¿qué te llevó a interesarte en esta relación, ¿no?, entre la psicoterapia y la recuperación de episodios de esquizofrenia, especialmente la perspectiva que considera la experiencia subjetiva de los pacientes?
Sí, yo ahí localizaría dos experiencias que provienen de campos muy distintos. Una es una experiencia familiar y la otra fue justamente mi primera experiencia profesional. Yo tenía un muy querido tío abuelo que fue diagnosticado en su juventud con esquizofrenia. En el caso de él era una esquizofrenia catatónica que hacía muy difícil que él se comunicara. De hecho, era una presencia silenciosa la mayor parte del tiempo. Y a mí siempre me generó mucha curiosidad su figura y yo entablé de a poquitito una relación con él donde empezamos a comunicarnos de una manera muy incipiente, pero comunicarnos al fin. Y a propósito de esa comunicación que logramos entablar, tuve por primera vez, porque esta fue una experiencia incluso antes de entrar a la universidad, tuve por primera vez la impresión de que, incluyendo otras terapéuticas, además de las terapéuticas farmacológicas, los pacientes con esquizofrenia podían tener una mejor recuperación. Y la otra experiencia fue, curiosamente, el primer paciente que a mí me correspondió atender en mi primer trabajo. Era también una persona ya adulta, de haber tenido cerca de 45 años, con diagnóstico de esquizofrenia también. Y él venía con un interés, lamentablemente, ya bastante tardío y bien poco realista, tristemente, de poder insertarse en un trabajo. Y nuevamente, porque él había recibido durante prácticamente toda su vida desde el diagnóstico solo tratamiento farmacológico, tuve la sensación de si hubiéramos llegado más temprano en la lógica de un equipo integral con psicólogos, terapeutas ocupacionales, probablemente su sueño de trabajar habría sido más viable. Entonces, desde ahí empecé a acumular una pregunta que básicamente tiene que ver con los tratamientos integrales y como soy psicóloga, obviamente, con la contribución que puede brindar la psicoterapia a ese tratamiento integral.
Marianela, en tu experiencia, ¿a qué se debe que tenga una alta carga social la esquizofrenia? ¿Desconocimiento?
Mira, lamentablemente los trastornos mentales en general y probablemente en particular la esquizofrenia son trastornos que lamentablemente aún hoy en día aportan con un estigma muy importante. En gran medida tiene que ver con desconocimiento, con preconcepciones erróneas respecto de lo que implica vivir con un trastorno mental. Y en ese sentido hay mucho que podemos hacer todavía. Hay países que han iniciado importantes campañas públicas, comunicacionales, antiestigma. En Chile, lamentablemente, no hemos vivido la experiencia de tener esas campañas, pero podrían ser muy provechosas. En otros países se ha descubierto que ayudan un poco a disminuir el estigma, que lamentablemente en el caso de la esquizofrenia muchas veces se asocia y de manera muy errónea, porque las estadísticas muestran que son personas más tendientes incluso a sufrir violencia que a ejercer violencia, claro. Pero muchas veces están estos titulares espectaculares, persona con esquizofrenia mató a no sé quién, digamos, y
sí, caricaturas también que se hace para ofender a otros.
Exactamente, sí. Así que ahí tenemos todavía mucho por avanzar.
Pensando en el rol de la psicoterapia, ¿qué papel juega el proceso de recuperación de un episodio de esquizofrenia, la psicoterapia en el fondo?
Mira, es interesante porque en los últimos 40 años ha habido un debate muy rico respecto de qué es lo que entendemos por recuperación en esquizofrenia. Hubo un tiempo donde la idea de recuperación estuvo muy fuertemente asociada con la idea de una ausencia de síntomas. Y es complicado poner la ausencia de síntomas como criterio para la recuperación, porque se ha visto que hay personas que pueden persistir con síntomas, pero pese a sus síntomas, tener una muy buena calidad de vida y sentirse recuperado. Entonces hay un criterio que es un poco problemático. Otro de los criterios que históricamente se ha utilizado para evaluar la recuperación en esquizofrenia tiene que ver con lo que se ha llamado la recuperación social, que tiene que ver justamente con la idea de la persona ya inserta en trabajos, por ejemplo, o en espacios sociales que son significativos. Pero en los últimos años ha ido cobrando crecientemente importancia la idea de que hay una recuperación psicológica que es muy importante abordar. Esta recuperación psicológica tendría que ver con la posibilidad de comprender la experiencia psicótica en el contexto de la biografía, uh-huh. y además tomando en cuenta que la experiencia psicótica es una experiencia que quiebra la biografía. Los psicopatólogos antiguos, por ejemplo, hablaban de la idea del quiebre biográfico en la esquizofrenia. Lo interesante de esta recuperación es que también apunta a que las personas recuperen un sentido relativamente estable de sí mismos y puedan relanzarse en su trayectoria biográfica. En el fondo, para tal vez decirlo de manera más simple, que las personas puedan incorporar el episodio psicótico como una experiencia de su vida entre tantas y que no los determina completamente.
Claro, no una gran etiqueta de su
vida. Exactamente, exactamente.
Y Marianela, ¿cómo ha cambiado la comprensión de la esquizofrenia y su tratamiento a lo largo del tiempo, particularmente en el contexto chileno?
Bueno, lamentablemente en el contexto chileno todavía estamos un poquitito atrasados en relación a otros países que tienen más desarrollo en terapéuticas integrales para el tratamiento de la esquizofrenia. En Chile, por razones que todavía no comprendo muy bien y que de hecho alimentan una pregunta que espero pronto poder desplegar en algún proyecto de investigación, siguen primando todavía concepciones muy fuertemente biológicas de la esquizofrenia. Uh-huh. Que es un trastorno de base genética, y lo que pasa con esas concepciones biologicistas de la esquizofrenia es que el tratamiento que se desprende de ahí son prácticamente exclusivamente psicofármacos. Mm. Ahora, yo quiero aclarar algo, yo no soy antipsicofármaco, me parece que los psicofármacos en el tratamiento de la esquizofrenia y de otros trastornos mentales cumplen una función muy importante, pero no pueden ser el único tratamiento. Mm. Hay actividades o ámbitos de la vida de los pacientes que no quedan cubiertos por los tratamientos farmacológicos. De hecho, por ejemplo, más específicamente en el caso de los pacientes que desarrollan por primera vez un episodio de esquizofrenia, ellos presentan varios fenómenos que de algún modo relativizan el papel de los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, son pacientes que adhieren menos a los tratamientos e incluso cuando adhieren presentan fenómenos de respuesta lenta al tratamiento. Y además, algo que es muy importante es que, sobre todo en los primeros episodios psicóticos, las personas vivencian fuertes sentimientos de depresión, incluso de autoestigmatización, y esos son elementos que no quedan cubiertos por los tratamientos farmacológicos. Entonces, necesariamente hay que incluir más componentes en el tratamiento. En Chile hubo hace algunos años un estudio que intentó ver el grado de aplicación de las guías clínicas GES para el tratamiento de la esquizofrenia a lo largo del país y se encontró con algunos datos bien interesantes. Lo que es interesante es que la cobertura de tratamientos farmacológicos para la población que ingresa al GES de primer episodio de esquizofrenia es prácticamente completa. Un 98% de los pacientes en Chile reciben tratamientos, lo interesante es que son tratamientos de última generación, entonces efectivamente reciben farmacoterapia muy indicada, pero apenas un 36% de los pacientes reciben psicoterapia individual o grupal o de cualquier tipo. Esos porcentajes deberían estar por lo menos en torno a un 60% para acercarnos a estándares de países más desarrollados, entonces queda mucho por hacer en términos de la provisión de servicios psicoterapéutico a población con esquizofrenia.
¿Podemos transmitir y explicar qué es propiamente tal un episodio psicótico, Marianela?
Sí, un episodio psicótico es un episodio donde la persona quiebra su relación con la realidad. Uh-huh. Muchas veces, pero no siempre, aparecen síntomas que son altamente interferentes, como por ejemplo la presencia de alucinaciones o delirios. Uh-huh. En otros casos hay más bien un predominio de un retraimiento del mundo, que son los casos de las llamadas esquizofrenias catatónicas, donde hay también más alteraciones de la corporalidad. Estamos un poco acostumbrados a asociar esquizofrenia a presencia de delirio, alucinaciones. No siempre necesariamente es así, pero hasta el día de hoy sigue siendo un síntoma muy decisivo del trastorno.
Perfecto. En base a tu experiencia investigando esta temática, ¿cuáles son los aspectos más importantes que los pacientes propiamente tal mencionan sobre su experiencia subjetiva durante este proceso psicoterapéutico?
Mira, mencionan muchas cosas. De hecho, para mí fue muy interesante hacer las entrevistas mientras estuve realizando mi tesis doctoral, porque todos tenían mucho que decir, tanto los pacientes como los terapeutas. Los pacientes, es importante marcar que llegan a los tratamientos con una mochila muy pesada, por así decir. Esta mochila está compuesta de básicamente dos elementos. Por una parte, vienen con una historia ya larga de tratamientos previos en salud mental. Muchos han recibido largamente intervenciones psiquiátricas y psicoterapéuticas en otros espacios. Y además, vienen muy removidos por eventos de alto impacto emocional. En los últimos años se ha ido explorando cada vez más la relación entre experiencias traumáticas y esquizofrenia. Ojo, eso no significa que todas las personas que viven experiencias traumáticas puedan desarrollar una esquizofrenia, pero sí, muchos casos de esquizofrenia se relacionan con experiencias gravemente traumáticas sufridas en la infancia o en la vida adulta. Y lo que es interesante es que, a propósito de esa relación y del hecho que llegan con esta carga pesada a la psicoterapia, son pacientes a los cuales les cuesta mucho desarrollar una confianza en su psicoterapeuta. Ese proceso de establecimiento de la confianza relacional es muy gradual. Lo que es interesante es que los terapeutas están bastante conscientes de eso y trabajan en una lógica que un paciente nombraba como el ritmo lento. Vale decir que no se sienten presionados a contar experiencias de sí mismo, sino que, como decía un paciente, vamos lento. Y eso es particularmente beneficioso, sobre todo cuando se trata de explorar experiencias traumáticas, que habitualmente son experiencias de las que cuesta hablar. Otra de las cosas que los pacientes agradecen, yo creo que mencionaría dos más. Uh-huh. Una muy importante tiene que ver con la idea de que el terapeuta no enjuicie la experiencia subjetiva del paciente. Un paciente, por ejemplo, que entrevisté decía: yo me siento muy cómodo de venir a hablar con mi terapeuta porque sé que voy a poder hablarle de cualquier cosa y él no me va a enjuiciar, no va a decir cómo es posible. Entonces eso permite poder hablar sobre todo de experiencias que han sido bien poco compartidas, como las alucinaciones o los delirios. Y otra de las cosas que los pacientes rescatan es que muchas veces han percibido de parte de sus terapeutas, que son terapeutas que tienen también una larga experiencia en el trabajo con personas con diagnóstico de esquizofrenia, perciben lo que uno de los pacientes denominaba como la preocupación real. Vale decir, ver al terapeuta realmente motivado porque el paciente mejore.
Un interés genuino.
Un interés genuino, exactamente. Sí. Yo diría que esas son, bueno, son pacientes que agradecen que el terapeuta esté bien disponible. Por ejemplo, en el caso de estudiantes universitarios que sabemos que viven experiencias bien agotadoras en términos académicos al término del semestre, por ejemplo. Uno de los pacientes solía dejar de ir a las sesiones cuando llegaba el fin de semestre académico. Y, por ejemplo, su terapeuta le escribía. Le enviaba un WhatsApp, le preguntaba si necesitaba un sobrecupo. Entonces, es muy interesante porque son pacientes que agradecen que el terapeuta esté bien presente, que esté ahí.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con la doctora en psicoterapia, Marianela Abarzúa Cubillos, sobre la experiencia subjetiva de pacientes y terapeutas chilenos en psicoterapia y la recuperación de episodios de esquizofrenia. Marianela, ¿qué papel juega la psicoterapia en ayudar a los pacientes a reconstruir su identidad y sentido de sí mismos después de un episodio psicótico?
Juega un papel muy importante. Como hablábamos hace un rato atrás, hay un fenómeno bien habitual y que tiene que ver justamente con el estigma internalizado, que uh-huh. probablemente es incluso peor que el estigma que los otros ponen sobre ti, porque te lleva en ocasiones a convencerte de ideas que no tienen por qué ser reales en relación a la recuperación. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez un paciente me decía, no, lo que pasa es que mi esquizofrenia hace que me levante tarde. Uh-huh. Entonces, no necesariamente eso tiene que ser así, y dejar de estar tan identificados con el rótulo es un elemento importante que se trabaja muy activamente en la terapia. De alguna manera, poder hacer un trabajo que diga algo de qué significa para mí tener esquizofrenia. Mi esquizofrenia no es igual a la de mi compañero, digamos. Entonces, es importante poder hacer una reflexión en una clave más singular sobre esos fenómenos. Y otro de los elementos que yo subrayaría es que, de alguna manera, poder comprender el lugar que tuvo la experiencia psicótica en la biografía les devuelve una importante capacidad de agencia. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de una paciente que me decía, ahora yo miro hacia atrás y entiendo perfectamente por qué me vino un episodio psicótico. Uh-huh. Mis papás se separaron, me tuve que cambiar de casa, me tuve que cambiar de colegio, sufrí bullying en mi colegio nuevo. Miro hacia atrás y entiendo perfectamente por qué llegó una situación de crisis absoluta, digamos. Entonces, poder hacer ese trabajo de comprensión de lo que significa la experiencia psicótica anclada en la biografía es muy importante. Ahora, tal vez me gustaría remarcar algo. No es que la experiencia psicótica tenga una suerte de significado oculto, sino que justamente ese significado se enlaza a la propia biografía. Y de hecho, eso es un elemento que prácticamente todos los modelos en psicoterapia toman en cuenta, poder hacer este link de la sintomatología con la biografía. ¿Qué te estaba pasando en ese tiempo? No, me estaba cambiando de casa. No, estaba sufriendo bullying en el colegio.
¿Por qué utilizan este concepto de la biografía que lo has desarrollado durante toda la entrevista? Me gustaría como ahondar en eso.
Sí. De alguna manera, bueno, desde hace muchos años, estoy pensando, por ejemplo, en algunos estudios de los años 90, se empezó a trabajar en asociar lo que algunos investigadores llamaban el estilo de recuperación con los resultados. Y lo que se ha visto es que el mejor estilo de recuperación es aquel que se asocia con la posibilidad de relanzar una trayectoria biográfica, porque efectivamente necesitamos en algún punto sentir que algo tenemos en común con quienes fuimos ayer, y que algo vamos a tener en común también con lo que vamos a hacer mañana. La idea de cortes en esa biografía muy radicales es difícil. Por ejemplo, eso hace que sea tan importante retomar ciertos hitos sociales importantes como, por ejemplo, terminar el colegio, eventualmente seguir estudios superiores, digamos, para sentir que la experiencia de la esquizofrenia no quebró la vida, por así decir.
Desde el punto de vista de los terapeutas, Marianela, ¿cuáles son los desafíos más comunes al tratar con pacientes que han sufrido un episodio de esquizofrenia?
Ajá. Bueno, muy en la línea de lo que veníamos hablando, uno de los primeros desafíos que los terapeutas marcan es que se trata de pacientes que en ocasiones llegan muy sobreidentificados al diagnóstico. No es que yo soy bipolar, no es que yo soy esquizofrénico. Además, nombrándolo de una manera que es muy esencializante, es muy distinto decir yo tengo esquizofrenia, que es algo parecido a decir yo tengo diabetes, tengo artritis, tengo qué sé yo, a pensar que mi vida se define por completo por la enfermedad. Entonces, un trabajo que hacen los terapeutas al inicio es tratar de ir a los significados más singulares que tiene la idea de ese diagnóstico para la persona y a partir de ahí, por ejemplo, ir deconstruyendo ciertos mitos. Porque mucho de lo que los pacientes piensan respecto a la esquizofrenia tiene el carácter bastante de mito, digamos, como poco realista. Otra de las dificultades que en ocasiones los terapeutas encuentran, o las particularidades a lo mejor diría más, es que en ocasiones las manifestaciones clínicas del trastorno, sobre todo cuando hay demasiada severidad sintomática, pueden ser difíciles. En esos momentos los terapeutas hacen intervenciones de muy corto alcance. Una terapeuta proponía la metáfora de poner paños fríos para bajar la fiebre, digamos, porque es un momento donde hay que tratar justamente de llegar a una situación de un poco mayor tranquilidad emocional. Hay pacientes que de pronto tienen poco insight sobre sus síntomas también, sobre sus dificultades, y eso en ocasiones también dificulta el trabajo porque hay que hacer todo un trabajo preparatorio para ver algunas situaciones como dificultades y recién después de problematizarlas, trabajarlas. Pero yo te diría que en mi muestra, ahora mi tesis tal vez tiene un pequeñito sesgo en el sentido de que todos los que quisieron participar, salvo un paciente, eran personas que estaban muy motivadas con la idea de la psicoterapia, que habían tenido muy buenas experiencias en terapia, entonces de alguna manera eran casi activistas a favor de la psicoterapia, digamos.
Marianela, ¿y qué habilidades y actitudes consideran las y los terapeutas que son más importantes para crear esta famosa alianza terapéutica efectiva, pero particularmente en estos casos?
Sí. Bueno, a las que hemos mencionado, como la idea de esta preocupación real, de este interés genuino. Otro de los elementos que los terapeutas subrayan es que es muy importante tratar de buscar conexiones entre la biografía del terapeuta y la biografía del paciente. Esto es bien curioso y de alguna manera rompe con la idea clásica que tenemos de un terapeuta que es muy silencioso, que nunca habla de sí mismo, digamos, porque eso es como perder el lugar profesional. Pero por el contrario, se trata de pacientes que valoran mucho el hecho de que el terapeuta logre entablar una especie de suelo común con ellos. Uh-huh. Por darte un ejemplo, una de las terapeutas me contaba que uno de sus pacientes había llegado un día a la consulta con un libro sobre los caballeros templarios. Y ella había justamente tenido posibilidad de hacer un viaje con su papá, que había sido un viaje muy significativo para ella, donde habían conocido una serie de castillos medievales. Entonces la terapeuta le pudo hablar de un interés genuino de ella que se enlaza con un interés genuino de parte del paciente. Esos momentos de conexión, digamos, son muy relevantes, muy valorados por los pacientes y los terapeutas, y sin duda contribuyen al proceso de recuperación en psicoterapia.
En tu opinión, ¿qué cambios deberían implementarse en las políticas de salud pública en nuestro país para mejorar el acceso y la efectividad de la psicoterapia en el tratamiento de la esquizofrenia?
Sí, en este artículo que te comentaba hace un ratito de este estudio que se hizo para evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones GES, sí, en primer episodio de esquizofrenia, los autores llegaban a la conclusión de que lamentablemente los equipos estaban poco capacitados para enfrentar a consultantes de estas características. En ese sentido, hay mucho trabajo que hacer en términos de una capacitación específica para los equipos. Uh-huh. Hace algunos años atrás, un grupo de colegas de la Universidad Diego Portales hizo un estudio donde evaluaban el porcentaje de asignaturas de la malla que alguna vez había revisado, uh-huh, tratamientos destinados a personas con esquizofrenia, y era apenas un 1% de la malla. Entonces la formación de pregrado claramente no capacita para el trabajo con personas con esquizofrenia, hay que hacer una formación especial. Yo he tenido la suerte de ser invitada por una querida psiquiatra, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Sede Oriente. Ella coordina un diplomado que está destinado a equipos multidisciplinarios a lo largo de todo el país porque es online. Son equipos que trabajan y que están interesados en formarse en un tratamiento más integral, más actualizado y específicamente también en psicoterapia destinada a personas con esquizofrenia. Así que desde ahí sentimos que ejercemos una pequeña contribución, un granito de arena, digamos, a la tarea de una capacitación más específica, pero sin duda que hacen falta programas, ojalá sustentados por el ministerio, que favorezcan que los terapeutas se capaciten, porque lamentablemente, así como hay estigma social, en ocasiones también los terapeutas somos un poco estigmatizadores y tenemos temores, prejuicios, digamos, y justamente a través de una capacitación más efectiva esos temores pueden disolverse.
¿Cómo puede la investigación sobre la experiencia subjetiva, ¿no?, que es lo que hemos estado conversando durante esta entrevista, de los pacientes y terapeutas, cómo puede influir en el diseño de programas de tratamiento que sean más integrales?
Sí, algo que muchas veces ocurre en términos de nuestras políticas públicas, y pienso en lo que ocurre tanto a nivel de la salud pública como incluso de la salud privada, es que se piensa que en una lógica de recursos que son siempre limitados, digamos, y siempre tristemente insuficientes para todas las necesidades en salud que la población tiene, pero muchas veces se prioriza terapias de corta duración que den a los pacientes de alta lo más rápido posible. Y lo que se ha visto en estudios longitudinales que siguen a pacientes por largos periodos de tiempo es que los tratamientos de corta duración tienen un corto efecto y tratamientos que tienen una mayor duración muestran un efecto más sostenido a lo largo del tiempo, disminuyendo, por ejemplo, hospitalizaciones. Entonces, a lo mejor tomar un poco más en cuenta esta idea de que, como dice el refrán, lo barato cuesta caro, digamos, y poder apoyar tratamientos por periodos más largos. Son pacientes que en algún sentido necesitan tiempo y necesitan de sus terapeutas por un periodo no menor.
¿Cuáles crees que son los siguientes pasos en la investigación y la práctica psicoterapéutica para mejorar los resultados en el tratamiento de la esquizofrenia?
Sí, bueno, como te decía, mi tesis tuvo un pequeño sesgo a pacientes y terapeutas activistas por la psicoterapia. Y yo creo que algo que quedó al debe en mi estudio y que me gustaría mucho poder abordar en proyectos de investigación posteriores es saber qué pasa con los casos donde no les va bien. ¿Qué es lo que no ocurrió en el fondo? ¿O lo que ocurrió que fue pernicioso para el establecimiento de una relación terapéutica? Entonces, ahí hay bastante que investigar para justamente no cometer esos errores, digamos, y poder hacer terapia más sensibles a las particularidades y las necesidades clínicas de esta población.
¿Qué mensaje le darías a los terapeutas y pacientes sobre el papel de la psicoterapia en la recuperación de trastornos severos como la esquizofrenia?
Bueno, cuando hice mi investigación, en las entrevistas agregué hacia el final de la entrevista un momento de micrófono abierto donde el entrevistado podía referirse a cualquier cosa que no hubiera sido preguntada que consideraran relevante. Y fue muy significativo que en todas las entrevistas de los pacientes ellos lo que hacían era entregar recomendaciones a los profesionales que trabajaran con esta población. Y uno de los pacientes me pidió, y yo cumpliendo con esa petición lo incorporo en esta entrevista, que por favor le dijera a los terapeutas que trabajan con personas con esquizofrenia que el trabajo que ellos desarrollan es muy importante, que están restaurando vidas completas, incluso familias completas. Entonces que por favor le tomen el peso a la contribución que están haciendo para mejorar la calidad de vida y el bienestar de personas que sufren trastornos que han sido clásicamente considerados por la psiquiatría como bastante severos.
Mencionaste la familia y mi última pregunta es precisamente, Marianela, ¿qué crees que necesitan escuchar los pacientes, pero además sus familiares, sobre lo que es el proceso de recuperación de la esquizofrenia?
Perfecto. Yo creo que lo que necesitan escuchar, en primer lugar, es que la recuperación es posible. Hace décadas atrás, si nosotros recibíamos el diagnóstico de esquizofrenia, en el caso, por ejemplo, de algún familiar, era casi como si se pusiera, va a ser fuerte lo que voy a decir, pero una especie de lápida subjetiva
sí,
para esa persona.
Esto, lapidario.
Y en estos momentos, la investigación, el trabajo que han hecho los activistas, ha ido contribuyendo a generar protocolos de tratamiento mucho más específicos, más indicados, y que tienen mejores resultados. Entonces, yo ante todo les enviaría un mensaje de que no se desmoralicen. A veces los procesos son largos, a veces los procesos son lentos, pero la recuperación es posible.
Muchísimas gracias, Marianela, por haber venido al programa a hablar de esta importante temática que no habíamos tenido la oportunidad de contarle a la audiencia.
Al contrario, muchas gracias, Daniela, por la invitación y quedo disponible para eventuales nuevas instancias de este tipo.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología, Raconto. Ya volvemos.
Con bañándote en la luz azul. Quiero despertar con una canción para bailar y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar. Quiero despertar con una canción para bailar. Quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar.
Buenas tardes, soy Catalina Fuentealba y es un gusto estar una vez más aquí para esta nueva edición de Raconto, una sección dedicada a rescatar y difundir la historia de la psicología. Hoy tengo el placer de presentarles a un distinguido invitado. Se trata de Gonzalo Salas, psicólogo, titulado en la Universidad de La Serena, Chile. Doctor en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica, postdoctorado en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente se desempeña como profesor adjunto del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule y es miembro del Comité Académico del Doctorado de Psicología de la misma universidad. Bienvenido, Gonzalo, un gusto estar aquí contigo.
Catalina, mis saludos también a todos los oyentes, a todas las oyentes de Raconto. Muchas gracias por la invitación, es un honor poder tener este espacio tan, tan especial.
Muchas gracias a ti, Gonzalo. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo te involucraste en el estudio de la psicología, específicamente lo que te motivó a especializarte en la historia de la psicología.
Sí, es una pregunta interesante. Pocas veces uno habla de la trayectoria. Generalmente nos centramos más en lo que hacemos, lo que estamos haciendo, así que lo agradezco. Mira, yo estudié psicología en la Universidad de La Serena, hice el pregrado, como llamamos acá en Chile, y tuve la oportunidad, esto fue por el año 98, si no me equivoco, tuve la oportunidad de encontrarme con una profesora que tiene mi mismo apellido, la doctora Sonia Salas. No tenemos ningún parentesco, que sepamos. Y ella es pionera en la psicología en Chile, pocas veces reconocida. Nosotros justamente ahora hicimos en una enciclopedia de Palgrave, me voy a adelantar un poco al futuro, que editó Ana Yacó, Hugo Klappenbach y Rubén Ardila, distinguidos doctores latinoamericanos en historia de la psicología, y se hizo un recuento, por decirlo de alguna forma, de pioneros y pioneras en Chile. Y ahí decidí colocar una pequeña biografía de Sonia. Ella fue la primera egresada de psicología en la Católica, en una escuela que es la segunda en Chile, ¿cierto? La primera son ustedes en la Chile. Y ha trabajado temas de alto impacto en psicología ambiental, cambio climático, psicología educativa, en fin, un rol altamente relevante. Y mi oportunidad con ella fue tremenda, porque en realidad tener una pionera desde el inicio, que fue mi profesora en primer año, en tercero, después yo fui su ayudante, me permitió captar la perspectiva de lo que implica la profesión. ¿Ya? Ella iba constantemente a los congresos de APA, de la APA, ¿cierto? En Estados Unidos. Ya más adelante me tocó hacerme cargo de muchas cosas. Cuando ella iba a los congresos, me implicaba hacer ayudantías, pero un poco más que eso, ¿cierto? A veces hacer las clases, incluso que ella tenía que hacer, porque si se iba 2 semanas, no era solo la ayudantía, el curso seguía y no había un equipo que tú digas de profesores que, como pasa hoy, que de repente hay cuatro profesores en una cátedra y un equipo, no, era ella sola y yo de ayudante, entonces esa experiencia fue sumamente relevante, decisiva, estar en su oficina, ¿cierto? Revisando sus libros, hacerme cargo de muchas cosas, ¿ya? Entonces yo te diría que ese es un punto relevante en mi trayectoria. Después, en la carrera y en todo lo que implica historia de la psicología, a partir de lo mismo es que me percato que en la formación era muy anglosajona, muy estadounidense, alemana, entonces todo lo que leíamos, lo que se lee incluso hasta hoy, ya, o sea, no ha cambiado mucho esto, data de algo bien lejano, pero lo asumimos cercano, es decir, tenemos una recepción de la obra de Freud, una recepción de Watson, una recepción de Wundt, que hasta por ahí nomás también, ¿cierto? Muy, muy poco. Pero esas recepciones son de autores que no están en nuestra latitud. Entonces yo decía, ¿qué pasa con la psicología nacional? ¿Qué pasa con la psicología latinoamericana? Y por ahí en clases de psicología social te encuentras con autores como La Emergencia de la Psicología Comunitaria con Maritza Montero y lees algo, pero sigue siendo muy poco. Entonces creo que la formación que tenemos es muy distante. Y mi tesis de pregrado en ese momento, que es parte de esta trayectoria también que tú me preguntas, la tesis en realidad viene a llevar un anhelo mío, ¿cierto? Que es un sueño de poder, que no lo veía tan así probablemente en ese momento, o sea, tenía perspectiva, no la que tengo hoy, pero si era construir algo que dejase una huella de lo que había pasado con la psicología en nuestras latitudes, ¿ya? Pues ahí tienes dos hitos importantes y efectivamente junto a Eugenio Lizama, un gran amigo y colega que hoy se dedica a psicología del deporte, pero principalmente neurociencia con deportistas, hicimos una tesis sobre historia de la psicología en Chile que a la larga se transforma en un libro que hoy día tiene dos ediciones y me imagino en algún momento va a salir una tercera, espero que eso ocurra. Eso, yo creo que son momentos decisivos, ¿va? Hay muchas más cosas, pero después, si me permites un poco más, después de eso, claramente ya en el mundo profesional, académico, nunca me vi como clínico también, que era lo que pasaba con la mayoría de mis compañeros, compañeras, seguramente pasa contigo también, no lo sé, ¿cierto? Cuando estás en un laboratorio, haciendo tu práctica, desempeñándote en investigación, trabajando ahí, uno
Claro.
cambia, mira otras cosas, ¿cierto? Y desde mi punto de vista estaba no enfocarme en lo clínico, sino que saber de clínica me gustaba, saber de la teoría, los modelos, entender un poco, pero no me veía haciendo clínica. Tampoco me veía trabajando en una empresa, en un banco, en una cuestión comunitaria. Tuve algunas experiencias muy, muy poquitas en colegios, que fue mi impronta es más educativa. Y trabajé también muy breve tiempo en un programa de drogas comunitario. Pero siempre estaba con el foco de cómo, mientras empecé a hacer docencia tempranamente, cómo empezar a involucrarme en el mundo de la investigación, cómo seguir haciendo historia de la psicología. Y me preguntaba, ¿se podrá vivir de esto? Eso recién egresado, ya estoy hablando de los 24 años, 25. Y ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo. Sí, se puede vivir de eso con mucho esfuerzo que ha tocado elaborar un proceso para este tema que también se transforma en un tema pionero, porque en historia de la psicología lo que había hace 20 años atrás no es lo que hay hoy. Ya, o sea, hoy día nos encontramos con un campo en expansión, yo diría que camino a su consolidación. Depende de dónde lo miremos, podemos decir consolidada o no. Yo creo que nos falta todavía seguir afianzando ciertos procesos, pero en el año 2001, 2002, 2003, estábamos en pañales, como yo lo declaré en una conferencia que se hizo en Arica, en un congreso estudiantil en la Universidad de Tarapacá. Y hoy día ese estado no es ese, ¿cierto? Hay bastante información. Si alguien quiere hoy día saber sobre historia de la psicología en Chile, se han hecho proyectos, se han publicado artículos, libros, se ha creado una sociedad, en fin. Eso te puedo contar como en resumidas cuentas sobre tu pregunta.
En ese sentido, base a lo mismo que estabas hablando sobre este desarrollo de la historia de la psicología, ¿cuáles crees que han sido los hitos más importantes en el desarrollo de la psicología en Chile y cómo ha cambiado la disciplina a lo largo del tiempo en nuestro país?
Mira, yo no he hecho una periodización como quisiera, ¿ya? Porque cuando hablamos de hitos, sería bueno pensar los hitos por periodos. Creo que es una deuda, ¿cierto? Trabajar una periodización. Una vez hice una presentación en un congreso haciendo una periodización un poco sencilla para ubicarnos, saber que hay una psicología sin psicólogos o preprofesional antes del 47, y hay otra profesional que podría ser una división interesante, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que pasa antes de que se crea la profesión? Que hay mucho, todo lo previo a eso, y lo que pasa después de que se crea la profesión, ¿sí? La profesión se crea en el, o sea, la profesión en rigor es del año 52, más o menos, cuando se titulan los primeros graduados, ¿ya? Pero ya la formación profesional parte en el 46 con el curso especial de psicología de la Chile, que es el decreto, y el 47 empieza. Entonces, yo te diría que el primer punto, como antes de hablar de los hitos de partida, es ese, dividir un poquito la psicología entre el antes y el después, ¿ya? Ahora, en el antes, yo diría que hay tantos hitos como en el después, ¿ya? Decir, tenemos una etapa científica importante, clave, yo te diría con fuerza desde los años 1870 en adelante, y ya como aparece en toda la historiografía que hemos construido desde 1889 con la creación del pedagógico. Y es en ese lugar, ¿cierto? En el Instituto Pedagógico, donde llegan ciertos psicólogos, pedagogos alemanes, y no solo llegan a psicología, sino que a otras disciplinas científicas, a hacer una revolución, ¿cierto?, al país en torno a muchas cuestiones de alta relevancia. Entonces, diría yo que la llegada de los alemanes, por mucho que lo hemos repetido varias veces, pero quizás el oyente no lo sabe, porque depende de quién les lo hayan formado, ¿cierto? La llegada de los alemanes, Schneider y Mann, fue de alta importancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a forjar las bases de una psicología pedagógica fundamental que es previo a todo lo clínico, es decir, la psicología educativa sería la primera área, sería un campo pionero también, es decir, ¿por qué? Porque se parte en las escuelas normales, se sigue en el pedagógico, se continúa después en educación básica, primaria, y los psicólogos están pensando mucho en la formación de los niños, ¿no? Y pensemos que en ese tiempo tampoco es que había psicólogos más que las personas extranjeras o quienes sabían de psicología, porque no estaba el título, ¿ya? Entonces era una reflexión, había escritura. Antes, si tú te miras en el siglo XIX, no habían libros en español sobre psicología. Entonces, ese hito, yo creo que la llegada de los pioneros alemanes es, por todo lo que implica hacia los otros hitos, es fundamental, ¿ya? Después, creo que la importación del modelo Binet-Simon, del modelo de inteligencia aplicado a la realidad chilena en los años 20, 1925, 1928, también es otro hito en la etapa previa, porque seguimos en el ámbito educativo, ¿cierto? Pero ahora el modelo Francia, ya no es Alemania. El modelo Francia es Francia porque se aplica masivamente porque el Ministerio de Instrucción Pública dice, bueno, veamos qué pasa con 1.000 niños chilenos y qué pasa con este concepto de CI, de coeficiente intelectual que estaba repercutiendo desde el principio del siglo XX en Europa, y veamos qué pasa con nuestros niños, ¿ya? Y empieza ahí a generarse las primeras clasificaciones, ¿cierto? Que en esos tiempos eran las escalas más bajas, tú le podías llamar idiocía, imbecilidad, los niños imbeciloides, que lo retrata muy bien hoy día la película Los Coristas, ¿eh? Que muestra un poco esa cuestión de que es bien estigmatizante, ¿eh? Es decir, es un hito que tiene pros y contras. Si uno es crítico con este hito, vamos a decir que lo bueno es que aparece una tecnología psicológica que es la medición de los test, que nos sirve para que la profesión empiece a dar pasos importantes de cara a una futura profesionalización, y la psicología empieza a mostrarse, ¿cierto?, ya como una disciplina independiente, fuera del laboratorio, o mejor dicho, en un laboratorio social, un laboratorio experimental, pero que es la escuela, ya no es el laboratorio de Mann, que era con los aparatos de Bund, como ustedes trabajan hoy, ¿cierto? De otra forma, ¿cierto? Pero en un símil, al menos, sino que acá el laboratorio es aplicado, está en la realidad social. Entonces, son ambos hitos fundamentales, uno básico, otro aplicado, pero que hay que mirarlos críticamente, ¿cierto? Es decir, que así como contribuyen, que van también pudiendo generar negligencia, ¿cierto? Y la psicología, yo creo que ahí es donde necesita ser analizada con un buen ojo crítico. Ahí tienes algunos hitos, ¿ya? No sé si alcanzo por el tiempo, me imagino que va a ser difícil mostrar los de más adelante, pero hitos futuros después de eso es la llegada de la profesión, ¿cierto? Es decir, ¿en qué empiezan a trabajar los psicólogos? Empezar a formar. Además que Chile fue el primer país en América del Sur, sin lugar a dudas. Colombia podría estar como un poquito junto a eso, pero efectivamente en Chile es cuando se parte, ¿ya? Y ahí empiezan los psicólogos a trabajar en temas de criminalística, seguimos con psicología pedagógica, empiezan a aparecer los primeros clínicos, ¿cierto? Las primeras consultas independientes también empiezan a aparecer, entonces eso es un hito fundamental. Y más adelante, bueno, hay varios, varios, yo diría que si nos saltamos muchos años, la llegada del posgrado, ¿cierto? En la misma Chile en 98 con la creación del doctorado es un prolegómeno de lo que tenemos hoy con 10 programas de doctorado en psicología que forman a investigadoras e investigadores, que es un hito que tenemos que mirar lo que está en el presente, con todo lo que ello implica empezar a generar conocimiento, pero desde Chile, en estos 10 programas acreditados que son un orgullo para sus universidades.
Claro, debe ser un orgullo para ti también presenciar este hito de tener 10 programas de doctorado en psicología en el país. Y bueno, también que eres parte de este hito, ya que lideras el programa en la Universidad Católica del Maule. Cuéntame un poco más sobre esto, por favor.
Nosotros en la Universidad Católica del Maule tenemos un programa que ha sido bien a escala, bien a medida, porque abrimos año por medio, es decir, es un programa bienal. Ya tenemos máximo 5 cupos para formar doctores en psicología. El proceso ha sido muy riguroso en la selección y tenemos 3 líneas. Una línea en psicología y educación, que no es lo mismo que psicología educacional, ¿cierto? Una línea en psicología y salud. Y otra línea enfocada en la neurociencia cognitiva, ¿ya? Entonces, ha sido relevante para nosotros formar, y en la línea de psicología y educación he tenido el privilegio, ¿cierto?, de poder graduar a 2 doctores que ambos, y ahí el nexo con lo que con esta entrevista, que ambos se dedican hoy día a la historia de la psicología. Es decir, el doctor José Ramos y el doctor Juan David Millán. El segundo que se vino desde Cali, Colombia, ¿cierto? Pero se ha dedicado a la historia de la psicología en nuestro país, así que eso ha sido muy bienvenido. Y el doctor Ramos, que ha hecho también estudios en el ámbito educativo.
Súper, un gusto, Gonzalo. Lamentablemente lo tenemos que dejar hasta aquí, pero agradezco tu tiempo y muchas gracias a nuestros oyentes. Esto fue Raconto.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.